La única certeza que tenemos es que no estamos solos. Y que siempre tendremos opciones para enfrentar nuestra realidad. Sea cual sea. La única certeza, presentada por Identidad Radio Cultural.
La mente sana del diálogo. La única certeza.
Amigos, un gusto poder saludarles nuevamente en nuestro programa La Única Certeza. Es para mí un gusto y un privilegio poder darles la bienvenida en este nuevo año, en esta nueva etapa, donde aspiramos todos poder tener muchos compromisos personales, muchos proyectos personales, muchos proyectos familiares y poder tener la bienaventuranza en cada uno de ellos.
Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Les saluda Ángeles Veloz, encantada de este primer programa del año, trayendo más salud mental a toda nuestra bella provincia y también a los otros lugares que podemos llegar con este maravilloso mensaje. Buenas tardes, Paul. Buenas tardes también a nuestros invitados.
La única certeza.
Se trata de controlar las emociones, sino de aprender a regularlas. El tema del día de hoy es la regulación emocional y la salud mental. Aprender a sentir sin desbordarnos.
Varias temáticas que se reúnen en Identidad Radio Cultural apuntan hacia la única certeza.
La única certeza.
Continuar el camino.
La única certeza.
Y en esta maravillosa tarde tenemos la compañía de Stephanie Sánchez y Sócrates Olovacha, profesionales que nos ayudarán a comprender cómo funcionan nuestras emociones y cómo cuidarlas en la vida diaria. Muy buenas tardes, Stephanie. Bienvenida a La Única Certeza.
Muy buenas tardes con todos, qué gusto estar acá, un privilegio igual para mí poder compartir este espacio con colegas y también poder dirigirnos a nuestra audiencia.
Muchas gracias, Stephanie. Les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es psicóloga clínica por la Universidad Técnica de Ambato. Es máster en psicología infantil y del adolescente. Cuenta con varios años de experiencia en atención a infantes y adolescentes, además en temas de psiconutrición. Stephanie, el tema de esta semana es la regulación emocional y la salud mental. Cuéntame al respecto, ¿por qué es importante que nuestros queridos oyentes aprendan sobre regulación emocional?
Bueno, Ángeles, es muy importante porque las emociones forman parte de nuestra vida, ¿no? Es inevitable no sentir emociones. Desde que me levanto, voy al trabajo, voy a la escuela, en el caso de los niños, adolescentes, al colegio. Entonces, es importantísimo que aprendamos que la regulación emocional forma parte y debe formar parte de un estilo de vida del ser humano. Es decir, nosotros debemos hacer del tema de regulación emocional parte de nosotros, ¿sí? Y como tú lo mencionabas al inicio, me agradó mucho, el tema es que hay que aprender a regular las emociones, ¿sí? No es que nacemos y ya lo sabemos hacer. De hecho, hay investigaciones que aseveran esto, ¿no? Que la inteligencia emocional es incluso mucho más importante que el tema del coeficiente intelectual.
Así es.
Exacto. ¿Qué pasa cuando una persona, pues, puede desarrollarse o trabajar, ¿no es cierto? O desenvolverse en un proyecto, pero no cuenta con una inteligencia o un coeficiente intelectual, perdón, un coeficiente emocional alto? ¿Qué pasa? ¿Ocurre algún problema? Alguna frustración, algo negativo, entonces la persona se desestabiliza por completo y puede perder totalmente lo que estaba en proyecto.
Así es, Stephanie, y aquí tocamos un tema muy importante y algo que generalmente las escuelas promueven un coeficiente intelectual, o sea, qué tan bueno, cuántos 10, cuánto es tu promedio, pero ¿y el desarrollo humano? y cómo estas emociones al final del día también influyen dentro de nuestras emociones. ¿Por qué será entonces importante en la salud mental aprender sobre nuestras emociones?
Referente al tema de salud mental, el hecho de que aprendamos a regular nuestras emociones, primero nos ayuda a mantener justamente una adecuada salud mental, también nos ayuda a prevenir incluso ansiedad, depresión, que ya son trastornos como tal, también nos ayuda mucho a tomar mejores decisiones, porque es importante tener en cuenta que es una cadena. La emoción, previa a la emoción, existe un pensamiento. Entonces, desde el qué estoy pensando, luego qué estoy sintiendo y cómo actúo. Entonces, si yo aprendo a regularme a nivel emocional, yo puedo tomar mejores decisiones en mi vida. No voy a actuar desde la impulsividad, sino voy a actuar desde una conciencia y voy a elegir cómo actuar también, porque también es mi responsabilidad. Y eso es importante tomar en cuenta. Y también nos ayuda mucho a tener relaciones sanas. ¿No es cierto? En casa, en la escuela, en cualquier contexto, me ayuda a tener una buena relación con las demás personas.
Sí, qué importante. Y como tú decías, a ver, las emociones son totalmente básicas en todos los seres humanos. Uh-huh. Y despertar esta conciencia de que no se trata de no sentir. Recordemos siempre que es la tristeza, puede ser la alegría, puede ser la frustración, pero no se trata de no sentir la emoción, sino de aprender a regular la intensidad y las conductas que puedo desencadenar a raíz, por ejemplo, de la ira. Entonces, Stephanie, ¿podrías ayudarnos a desarrollar más acerca del tema? Porque creo que esto es lo medular dentro de la psicología, que los seres humanos vamos a sentir, pero que no tenemos que, porque hemos escuchado frecuentemente, ya no quiero sentir tristeza, ya no quiero sentir enojo, y las emociones que estamos dispuestos a disfrutar son solamente las placenteras, pero aún las displacenteras son importantes y nos traen algún mensaje que tenemos que aprender a escuchar.
Sí, Ángeles, y poniendo en contexto un poquito el tema, en la actualidad vivimos en un mundo, en un contexto de la inmediatez, ¿cierto? En donde yo tengo que reaccionar lo más rápido posible, yo tengo que responder lo más rápido posible, o de la gratificación inmediata, que necesito una retribución inmediatamente de lo que yo estoy haciendo. Entonces, al ubicarnos en ese contexto, es importante que la gente sepa que el tema de la regulación emocional se aprende. ¿No es cierto? Como ya lo había explicado. Y se aprende, y claro, es muy importante que en la infancia como tal, los padres sepan enseñar a los hijos a regular las emociones, ¿no es cierto? Porque claro, si yo soy una niña que veo que mi madre cuando pasa un problema actúa de manera impulsiva, entonces yo estoy aprendiendo eso, que cuando yo me enojo, cuando yo siento miedo, cuando yo siento alguna emoción, pues actúa de manera impulsiva. Entonces es importante también para los papitos que nos están escuchando que puedan enseñar a sus hijos a regular sus emociones. Y básicamente sí es con el ejemplo. Ahora, por otro lado, es importante que como personas adultas, ¿no es cierto?, responsables de nuestros actos y de nuestras emociones en este caso, comencemos a identificar qué estoy sintiendo. Yo creo que eso es el primer paso, darle nombre a la emoción que estoy sintiendo. Tomando en cuenta que las emociones es un proceso psicofisiológico. No es que, bueno, siento alegría y ¡boom!, sentí alegría. Dentro de mi cuerpo también existe una reacción física a la alegría, existe una reacción física al enojo, a la ira, a cualquier emoción que estoy sintiendo. Entonces, por ende, entender este proceso es importante darle un nombre a lo que estoy sintiendo. Muchas de las veces, no sé si te ha pasado, pero es que no sé ni qué estoy sintiendo. Muchas de las veces es confuso. Exacto, en algún problema, no sé, comienzo a sentir un montón de cosas y digo, pero bueno, dime qué estás sintiendo. No sé, es que siento muchas cosas. Entonces, el primer paso creo que es muy importante darle nombre a la emoción. Para eso, tener en cuenta que de manera innata, es decir, existen las emociones primarias que de manera innata nosotros tenemos desde que nacemos. La alegría, la tristeza, el miedo, el asco, la sorpresa, ¿no es cierto? Entonces, y después vamos aprendiendo las emociones secundarias, que puede ser la vergüenza, los celos, entre otras cosas. Entonces, al conocer cuáles son las emociones, listo. Entonces, sí es bueno detenerse el momento de de sentir una emoción, es bueno detenerse, identificar la emoción que estoy teniendo y darle el nombre. Ah, ok, en este problema, no sé, con mi esposo, con mi esposa, estoy sintiendo muchos celos y también mucha tristeza, pero a la vez también ira. Puede ser que en un momento determinado tenga un bucle de emociones, por así decirlo, pero sí es importante detenerme antes de reaccionar. Eso podría mencionar como primera parte en cuanto al tema de regulación emocional.
Qué importante todas estas pequeñas capsulitas que han sido en cuestión de un minuto de tanta información valiosa y que espero que todos nuestros oyentes hayan apuntado todo lo que acabamos de escuchar. Y vamos a dar paso a nuestro segundo invitado y para esto nos vamos a un pequeño corte y regresamos.
Diferentes voces son invitadas. Y varias ideas se suman a la única certeza. La única certeza. Identidad Radio Cultural. La mente sana del dial. La única certeza.
Estimados oyentes, continuamos con nuestro programa en este tan interesante y extenso tema que es conocer y aprender un poco sobre lo que es regulación emocional. Vamos a continuar con nuestro programa y le damos la bienvenida a nuestro estimado invitado, Sócrates Olobacha. Él es psicólogo general por la Universidad Tecnológica Indoamérica, es máster en psicología clínica, tiene una mención en psicoterapia infantil y de adolescentes. Además, presenta un diplomado en manejo psicológico del duelo y también tiene formación en TREC. Estimado Sócrates, bienvenido.
Muy buenas tardes con todos los radios de escuchas y también agradeciéndoles, ¿no?, por esta invitación y hablar de temas muy importantes, en este caso como es la regulación emocional.
Así es, Sócrates. Bueno, partamos de una pregunta. Ya hemos escuchado lo que Stephanie dice acerca de la regulación emocional y toda esta temática, pero desde tu perspectiva profesional, ¿qué ocurre a nivel psicológico, físico y con las emociones que no logramos regular? ¿Qué pasa cuando se presenta una emoción y esta sobrepasa nuestras capacidades, nuestro entendimiento y, digámoslo así, nos desborda?
Bueno, como decía la colega, ¿no? Primeramente, cuando hablamos de la regulación emocional, estamos hablando de la capacidad de reconocer lo que sentimos, de entenderlo y de manejarle de una forma saludable. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una emoción y no sabemos regularla, ese rato vamos a tener problemas. ¿En qué parte de problemas podemos tener? En la parte conductual, ¿no? Ese rato tenemos una emoción, un enojo. Ese rato vamos a hacer impulsivamente y vamos a comenzar a gritar o quién sabe hasta llegar a los golpes si no se puede regular estas emociones.
Así es. Y bueno, algo que mencionaba Stephanie sobre que tenemos que aprender a reconocer la emoción. ¿Cómo podemos hacer esto si es que vivimos en un entorno o venimos de un entorno donde nuestros abuelos crecieron, digámoslo así, crudamente, a golpes, donde nuestros papás crecieron como conducta disciplinaria la correa, la escoba, el golpe, el manotazo? ¿Cómo nosotros podemos salir de ese enmarque, de ese lineamiento que es la herencia familiar, digámoslo así?
Sí, a ver. Nosotros primero vivimos en un mundo donde sentimos mucho, pero no sabemos cómo canalizar esas emociones, ¿ya? Nosotros hemos escuchado, ¿no?, normalmente en nuestra sociedad frases como de gana lloras, de gana te enojas. O también hemos escuchado esa parte que dice
la típica,
que
los niños no lloran, los hombres no lloran.
Los hombres no lloran. Y bueno, todas estas frases y todo le hemos enseñado a los niños a que guarden sus emociones. Uh-huh. A que guarden sus emociones, y ahí es el problema que se viene generando. cuando les enseñamos a que guarden, y los niños, ¿no?, desde muy pequeños, tienen miedo, tienen ese miedo ya de decir, estoy enojado por esto o me pasa esto.
Excelente, Sócrates. Bueno, ahorita tenemos una pregunta, una expresión de parte de la audiencia. Dice que, saludos cordiales a los profesionales de la salud. No debemos normalizar la depresión, la ira, la frustración. Aquí viene la pregunta, ¿qué tan funcional puede ser normalizar las expresiones de ira, las expresiones de emociones negativas? ¿Cómo podemos hacer esta parte?
A ver, no es que... Las emociones, como lo decía, ¿no?, es algo natural que tenemos, ¿ya? Uh-huh. Todas las personas tenemos estas emociones, no son malas, mejor nos ayudan en algunas cosas, nos ayudan las emociones. Lo que no tenemos que normalizar son las conductas. Las emociones lo podemos normalizar. Es normal tener cualquier persona lo que es un enojo, una ansiedad, una tristeza, pero ya la conducta, eso no hay que normalizarlo.
Ahora, y con lo que tú dices, me nace a mí una pequeña contradicción. Tú hablas de normalizar las emociones, pero ¿hasta qué punto podemos normalizar a aquellas personas que viven en constante ira, en constante enojo? Y he tenido yo casos en consulta de parejas, de familias, ya de varios años de matrimonio, que dicen, vea, yo ya a mi esposa no le tolero, no le aguanto, yo llego a la puerta, piso la casa y ella ya me grita, me insulta, me trata mal, o me siento a la mesa y es solamente oír quejas, oír lamentos, oír críticas, que esto, que lo otro. Dice, o sea, ya es algo normal en ella. Dice, nunca recibo un cómo te fue, cómo estás, cómo te va. Si almorzaste, no almorzaste, siempre son quejas, lamentos, críticas. Entonces, tú hablas de normalizar el sentir expresiones, sí, pero ¿cómo normalizamos o cómo encasillamos a una persona que vive en constante ira, digamos? Claro, así
en esta parte no es que vamos a decirle, no, pues que él se enoja por...
De por
gana,
la mínima.
¿No? Por la mínima, no. Ya cuando estas emociones ya causan problemas en muchas esferas, sea familiar, académica, laboral, ahí sí ya no hay que decirle, no, es solo un enojo, una tristeza, sino ahí sí hay que buscar lo que
la intervención.
Exacto, hay que buscar, y ahí sí, una solución y buscar a algún profesional de la salud mental.
Ok. ¿Cómo podríamos nosotros diferenciar entre lo que es una explosión emocional con las personas que tienen bloqueos emocionales? Porque ambos puntos son extremos, digamos, en cuanto al tema de expresión emocional, pero ¿y cómo puedo yo decirle a alguien si estás actuando bien o estás sintiendo bien o no? ¿Estás sintiendo muy poco o estás sintiendo, te estás limitando en tu sentir?
Bueno, aquí como le decía, ¿no? O sea, ya... ¿cómo decirle eso? Ya cuando vemos ese problema, ya vemos que está afectando y está llegando más problemas con esa emoción. También esto de la regulación emocional, yo venía igual medio leyéndome, acordándome, de que ninguna persona nace aprendiendo a regular las emociones. Nadie nace. Esto es un proceso donde aprendemos mediante... Vamos creciendo, ¿no? Con nuestro... Ahora, en los niños. En los niños, en la regulación emocional es muy diferente. Muy diferente para adolescentes y adultos, ¿no? Los niños... muchas personas dicen, no, es que se porta malcriado, pero no es que se porte malcriado, sino que este niño no tiene las suficientes herramientas para regular las emociones. Y aquí es un papel muy importante, es el padre, ¿ya? Aquí lo llamamos una co-regulación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí el padre en el niño? Decirle, sabes que estás enojado, estás triste y estoy contigo. ¿Qué le está haciendo? Él está enseñando a que está teniendo una emoción, pero ya después ya se irá calmado, pasará, que será breve y que no tiene que comportarse de una manera inadecuada, con golpes, con eso. Ahora también, en esta parte, ya con lo que se le va enseñándole al niño, al infante, va aprendiendo. Y con el tiempo, él va a ir lo que es regulando ya sus emociones. Y va a saber lo que está sintiendo.
Entonces, ahí tú señalas la importancia de saber validar las emociones de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nuestra familia, ¿sí? Porque muchas de las veces, sea la emoción que sea, se le da de menos, se le hace de menos, no se le da la importancia que merece. Entonces sí es importante lo que tú mencionas, saber validar la emoción.
Sí, exacto. También hemos escuchado, ¿no?, aquí frases muy frecuentes, muy comunes, donde que las personas dicen: me siento triste, no sé qué me pasa, me siento cansado. Pero yo siempre me hago esa pregunta, y esas personas se detienen un ratito y se ponen a pensar el por qué se sienten así. La mayoría la mayoría lo ignora esas emociones y lo vienen reprimiendo, hasta que va a haber un punto donde ya explota. Okay. Explota y comienzan, ¿no? Ahí sí ya los problemas, igual problemas de relaciones con otras personas, la parte de la somatización, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales y muchas cosas más que no.
Uh-huh. O el consumo de sustancias, alcohol, tabaco, que muchas veces se da también. Háblanos un poquito de lo que mencionaste acerca, ¿cuál es la importancia del autocuidado emocional? O sea, ser consciente de mis emociones y saber cómo poder cuidarlas. ¿Qué importancia tiene esto?
Y en esta parte es muy importante, muy importante. Si no tenemos una buena regulación emocional, no vamos a tener una buena salud mental, ¿ya? Si explotamos por cualquier cosa, no nos controlamos, vamos a tener lo que es problemas. En la parte igual de una emoción, la tristeza, si no podemos manejarlo, si no lo podemos reconocer, esta tristeza se va a convertirse en un trastorno. Y ahí sí ya es lo que vienen estos problemas, ¿no? Así que es muy, muy, muy importante reconocer y sentir lo que nos está pasando.
Listo. Recuerden, amigos, que el cuerpo también habla. Cuando la emoción no puede salir de la mente, del corazón, no puede salir por la boca, el cuerpo empieza a hablar y empieza también ya a expresarse. Y ahí es cuando, como decía Sócrates, se viene la somatización, empiezan ya los problemas a nivel físico, a nivel de salud física. Entonces recordemos eso, que es muy importante. Vamos a continuar con nuestro programa después de un pequeño corte. Seguimos con La Única Certeza.
El encuentro con especialistas que están listos para apoyarte.
La Única Certeza.
Se escucha mejor en Identidad Radio Cultural. La Única Certeza.
Continuamos hablando de este tema tan importante en la tarde del día de hoy, y me gustaría traer a colación aquí el tema de por qué la regulación emocional es importante. Yo tengo aquí un dato que dice que la capacidad de regular las emociones está asociada con una mejor salud mental. Esto va totalmente en correlación, porque todos los seres humanos tenemos este motor emocional que influye en muchas áreas de nuestra vida. Me gustaría conocer, Stephanie, también Sócrates, ¿por qué es importante aprender a regularnos emocionalmente?
Bueno, la regulación emocional se vincula directamente con un bienestar general, enfocado en el tema de salud mental principalmente, porque, como mencionaba, las emociones, o para que surja una emoción, se da un proceso psicofisiológico que incluye el tema de psicología, el tema mental y la parte física también. Como había comentado Paul, es importante porque el gestionar bien las emociones evita que mi cuerpo comience a somatizar. De hecho, hay, de igual forma, hay muchas teorías que dicen que varias enfermedades tienen una raíz emocional. Y sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Empezamos tal vez con el tema de, bueno, estoy sintiendo una sobrecarga laboral, un estrés, ¿no es cierto? No puedo sobrellevarlo, no puedo manejarlo. Entonces, ¿qué comienzo a sentir? ¿Qué emociones estoy sintiendo? No sé, me comienzo a frustrar porque en el trabajo no me siento bien, quisiera estar en otro lado. Me comienzo a sentir tristeza porque me gustaría, de hecho, no estar sintiendo eso. Entonces, claro, a medida que va pasando el tiempo, los días, voy acumulando de cierta forma estas emociones que, claro, por ejemplo, en temas de necesidades económicas, tengo que seguir en mi trabajo, así no me guste, así sienta tristeza, así sienta frustración, pero necesito. Entonces, al no gestionar, al no regular bien estas emociones, me voy sobrecargando de esto. Entonces, luego, ¿qué comienza o qué aparece? ¿No? Me duele la espalda, me duele la cabeza, migrañas, ¿no? Que van directamente relacionadas con una raíz emocional. Entonces, es importante aprender a regularnos y también aprender a canalizar, como decía mi colega, a canalizar bien estas emociones, es decir, expresarlas, pero decidir bien cómo las voy a expresar también.
Uh-huh. Ahora, yo les hago una pregunta a los dos. ¿Cuáles son los errores más comunes que comete cualquier persona, sí, al enfrentarse o al manejar emociones difíciles, al enfrentarse o tratar de manejar emociones conflictivas? ¿Cuáles son los errores más comunes que yo cometo?
Okay. Bueno, a mí el momento en que te escuché me surgió el tema de la impulsividad. O sea, un error muy común es que somos impulsivos. Es decir, siento una emoción difícil, como comentas, y soy impulsiva. O sea, reacciono reactivamente, grito, insulto. Incluso el tema tiene mucho que ver con cómo soy como persona, ¿no? ¿Cuál es mi tipo de personalidad? Incluso llego a situaciones de violencia. Entonces, yo creo que eso, ¿no? El tema de la impulsividad es algo común que se suele dar y es un error, ¿no? Que lo cometemos.
Uh-huh. Sócrates.
Exacto, bueno, también la impulsividad es algo que nos trae problemas, ¿no? Nos trae problemas y uno de los errores también que muchos lo hacen, o sea, es ignorar. O sea, si tienen un enojo o algo, ignora. Le dicen, no, si le ignoro, entonces ya no pasó nada, ya no siento nada, pero no se dan cuenta que están acumulando todas esas emociones. Ese es uno de los errores que más lo hacen, es ignorar.
Aquí me gustaría igual aportar que las emociones en general puede ser en un momento de estar disfrutando mucho y sentirte muy feliz, que también podemos ser impulsivos. No solamente cuando experimentamos ira, esta impulsividad nos hace actuar de una manera equivocada, sino en las diferentes situaciones, porque también podemos estar tan felices que hacemos promesas que después no vamos a poder sostener. Entonces, a nivel general, las emociones tenemos que aprender a conocerlas, a identificarlas y sobre esta marcha ir pensando las decisiones que vamos a tomar en base a estas emociones, porque también es lo que nos dispara para cometer muchas metas, para lograr muchos sueños, pero también lo que nos puede frenar y quedarnos de pronto aislados y sacar la peor parte de nosotros, que es la que muchas veces queremos ocultar, como la sombra, que conocemos de esta teoría muy, muy famosa, de lo que queremos reprimir y las máscaras que queremos utilizar para interactuar en una sociedad y vernos sanos y vernos funcionales. Entonces, al menos desde mi punto de vista, siempre voy a promover en que si yo no sé, justo este fin de semana me decía una mamita, es que yo no sé cómo enfrentar el miedo, tengo mucho miedo. Y está bien sentir el miedo, porque te está trayendo una alerta que tienes que tomar acción sobre algo que va a suceder, que está pasando. Entonces, si es que yo no tengo el conocimiento y tampoco puedo guiar a mis hijos, pues están los profesionales de salud mental aquí, como Stephanie, también como Sócrates, Paul y mi persona, y muchos más que tenemos aquí en la provincia que son maravillosos para adquirir este conocimiento, porque esta es de las primeras clases de psicoeducación que a los pacientes en consulta se les va enseñando.
Justamente con lo que decía Ángeles, viene a mi memoria una frase que utilizan muchos pacientes que dicen, lo que pasa es que me dejé llevar, uh-huh. Estaba tan contento o estaba tan feliz que ya pues me dejé llevar, doctor, dice, ya cuando pasó lo que pasó ya era demasiado tarde. Entonces, una vez más ahí se denota la importancia y lo fundamental que es poder saber identificar qué emociones tengo, en qué momento se hacen presentes y de qué forma poderlas afrontar, de qué forma poderlas manejar de la manera más adecuada, justamente, ¿no? Sin reprimir mis emociones y sin tampoco atormentarme o atormentar a mis seres queridos por las reacciones físicas o psicológicas que estas emociones pueden traer o pueden presentar.
Además, sería importante compartir con nuestros oyentes cómo acompaño a una persona que veo que emocionalmente está inestable, por la emoción que sea, pero vemos que está experimentando una inestabilidad. ¿Cómo, como familiar, como amigo, como algún conocido, podemos darle apoyo?
Bien. Bueno, primeramente, nuestras redes de escuchas estarán diciendo, pero ¿cómo regulamos las emociones? ¿Cómo hago? Bien, lo primero es reconocer. Tenemos que reconocer esa emoción, qué es lo que nos está pasando en nuestro cuerpo, porque no es lo mismo decir me siento mal a que decir me siento triste, me siento defraudado, me siento cansado emocionalmente. Una vez que reconocemos y le damos un nombre a la emoción, nosotros estamos enviando lo que es una notificación, una información a nuestro sistema nervioso, y por ende nuestro sistema nervioso ya sabe qué es lo que nos está pasando en nuestro cuerpo. Pero si sentimos una emoción y no sabemos qué es lo que nos pasa, nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo va a colapsar porque no sabe lo que le pasa. Por eso es lo importante es primeramente reconocer, saber qué emoción es lo que tienes. En segundo también es aceptar la emoción. Aceptar no es rendirse, sino ponerse a pensar conscientemente y decir, a ver, hoy día en el trabajo me fue mal, no pude completar con la agenda que tenía que hacer y me siento enojado. Pero esta persona tiene que decir, no, sí, con todo esto que me pasó, me tengo que sentir enojado. Es algo
normal,
es algo normal, porque no pude cumplir con todo lo planificado en el día. Otra también para poderles poder regular, ¿no? Es también hablar con una persona de confianza. Con esa persona de confianza decirle cómo se siente. Ya sabemos, ¿no? Con nuestras personas de confianza, cómo hablamos. Otra también, porque no todo mundo tiene esa persona de confianza o no quiere decir nada. Es bueno también lo que es escribir todo lo que le...
Lo que nos está pasando.
Eso es algo muy bueno que también aplico, ¿no?, con mis pacientes. Y también para tener una buena regulación emocional, pues tener una buena alimentación, una buena higiene del sueño, es algo también muy, muy fundamental para estar bien.
Una pregunta ahí, Sócrates. Bueno, para los dos, ¿cómo poder hacer? Tú hablas de la higiene del sueño. Nosotros aquí como profesionales sabemos la importancia que tiene la buena higiene del sueño, pero ¿cómo puede ser una persona que está conflictuada, que está agobiada, que está, bueno, digamos, ya tiene plena conciencia de sus emociones, de sus sentimientos, cómo puede hacer para tener una higiene medianamente saludable del sueño? ¿Qué pautas o qué tips le podemos dar para que ponga en práctica y pueda empezar a tener una higiene sana del sueño?
Bien, primeramente para tener aquí una buena higiene del sueño, hay que saber los horarios, que vamos a descansar, ¿no? Muchas personas se acuestan a las 10, 12 de la noche, pero nos dicen que no pueden dormir. ¿Pero por qué no pueden dormir? Porque están
en el teléfono.
Están en el teléfono. Y para poder dormir, lo importante es dos horas, ¿no? Pero podemos hasta una horita sin televisores, sin nada de
electrónicos.
Electrónicos. Porque dicen, no puedo dormir, pero ¿cómo van a poder dormir si se pasan
clavadas
en el teléfono?
Sí, porque el celular y la luz intensa del celular trae esta notificación a nuestro cerebro que dice, no, todavía hay luz, todavía hay sol, y por ende, cuando queremos irnos a acostar, ya conciliar el sueño es como que difícil, complicado, se mueve a un lado, se mueve al otro lado, no puedo.
Y hasta que se da cuenta ya 2 de la mañana.
Sí, y peor aún cuando se les quita el sueño y cogen el celular.
Peor.
Totalmente dejar el celular fuera de sus áreas de descanso.
Sí, yo creo que también algo importante por el tema este de la higiene del sueño, que va vinculado también al tema emocional, porque una de las cosas importantes es que la gente y nosotros debemos aprender a respirar conscientemente. Cuando hay una emoción muy fuerte, no sé, ira, como tú decías, no solo las negativas, sino cualquier emoción, yo creo que hay que hacer una pausa y respirar conscientemente. Respirar conscientemente implica que mi cerebro y mi atención está totalmente enfocada en lo que estoy haciendo en ese momento, que es respirando. Y de hecho, al hacerlo consciente, me ayuda mucho a oxigenar mi cuerpo, mi cerebro, y de hecho la intensidad de la emoción tiende a bajar. Porque sabemos que las emociones duran, la duración es muy poco, a diferencia de un sentimiento, ¿no? Que es totalmente lo contrario. Entonces, para evitar estas situaciones de, por ejemplo, no puedo dormir porque estoy muy abombada con muchas emociones, siento muchas cosas, pues bueno, entonces me detengo, como decía mi colega, dejo de lado el tema de teléfono, televisión, pues me pongo en mi cuarto, me acuesto y comienzo a respirar de manera consciente. Entonces mi atención y el foco está en eso, ¿no? En poder relajarme, en mandar el mensaje a mi cerebro de que ya es de noche y de que ya tengo que dormir y tengo que descansar. Entonces eso es importante. Entonces el tema de la respiración consciente ayuda mucho a regular también las emociones.
Sí, totalmente. O sea, es que la respiración es tan importante.
Una herramienta muy...
Sí, totalmente, porque justo es que las emociones van a pasar. O sea, tenemos un pico emocional que dura de 3 a 5 minutos y de ahí empieza a disminuir la emoción. Pero indistintamente de lo que podamos sentir, no se trata de no sentir, sino sentir, ver cómo mi cuerpo se manifiesta y justo utilizar estas técnicas que nos ayudan a regular. Y yo siempre les comparto que esto es como subirse en una bicicleta. De un inicio no es fácil porque es algo que vamos a aprender, pero entre más lo practicamos nos vamos a volver mejores. Tengo por aquí un saludito que enviar para Paula Pérez, que el día de hoy es su cumpleaños. Y también quiero mandar un saludito muy especial a mi mami. También está cumpliendo años, así que sé que también ellos siempre me están escuchando. Mamita, papito y a mi nena también les mando un saludito y decirte, mamita, que Dios te bendiga siempre, que te amo con todo mi corazón. Y un feliz cumpleaños.
Excelente. Cumpleaños. Adicional, también tenemos un mensaje de una radio escucha. Dice: un abrazo a la distancia. Dice: qué duro es poder reconocer que necesitamos ayuda psicológica en nuestra sociedad. Gracias a los profesionales que nos apoyan, nos dan tips de cómo identificar que necesitamos apoyo. Justamente como hemos recalculado esta tarde, considero que todos los radio escuchas pueden ser conscientes, pueden tener presente que a nivel de provincia existen muchísimos profesionales de salud mental que estamos dispuestos y con los brazos abiertos para poder ayudarles, para poder dar esa ayuda pronta, esa ayuda temprana a cualquier problema, a cualquier requerimiento, a cualquier necesidad que tengan. Recordar que no están solos, que siempre hay una mano amiga, una mano que ayuda en el camino, y que sí, es verdad, hay situaciones que son muy fuertes, muy dolorosas, muy pesadas emocionalmente, pero siempre hay una voz de aliento que nos puede ayudar, nos puede guiar a salir de esa, digamos así, de esa oscuridad que tenemos al frente.
Así es, y saben que el hecho de llegar a una consulta con el psicólogo está muy asociado con que tocamos fondo, con que ya probé de todo y nada cambió. Y a mí me da mucha tristeza el escuchar reiteradas veces, es que esto es tocar fondo, y en realidad sentir que tu vida tuvo que llegar tan bajo. Pero yo siempre les digo, son muy valientes al poder llegar y tomar acción por algo que nos está haciendo sentir de alguna manera, que claro, no es placentero, muchas duelos, situaciones de pareja, familias, a nivel personal, varias dificultades que podemos encontrar en el día, pero el sentirte con la confianza de tener las herramientas adecuadas para enfrentar, de ir aprendiendo a generar estas redes de apoyo y el tener este contenido también que es muy valioso, en donde si vas a consulta, no, nadie te va a criticar, nadie te va a juzgar, nadie va a salir con una X en la frente a decir, ay, es el que va a terapia, está loco, sino más bien este es un compromiso con uno mismo por buscar un bienestar. Es tu manera más honesta de serte leal a ti mismo y reconocer que necesitas ayuda, porque no podemos saber de todo. Entonces, puede ser muy bueno en tu área de trabajo, en tu área de especialización, si es un médico, es un abogado, en cualquier profesión, en cualquier oficio que se dedique, pero también tenemos que aprender a reconocer que si a mí me dicen cambia un foco, no tengo idea, y no me hace menos valiosa el pedir ayuda y reconocer algo que yo no sé y que no está en mis manos.
Así es. Queridos oyentes, bueno, para ir ya cerrando el programa, chicos, yo les hago una pregunta más. Hoy en día, siendo conscientes de la realidad que vivimos, del mundo que vivimos, en la situación en la que estamos, no solamente a nivel de país, sino a nivel global, ¿cuáles dirían ustedes que son las emociones que actualmente, hoy por hoy, desbordan a una persona, o llamémoslo así, saturan a una persona para que pueda perder el control sobre su parte emocional?
Una de las emociones sería aquí las más comunes, ¿no? Sería el enojo, la tristeza, la ansiedad. Es ya que la ansiedad es uno de los trastornos, ¿no?, más comunes a nivel mundial. Y bueno, aquí también con lo que me estaba hablando, Raúl, aquí tenemos, en nuestra sociedad tenemos un estigma de que ir al psicólogo. ¿Quién va al psicólogo?
Los locos.
Los locos. O van al psicólogo los que tienen trastornos mentales y todo. Pero no. Decirle a los radios de escucha que ir al psicólogo es una responsabilidad con uno mismo. Porque vamos a llegar a terapia y nos vamos a poder conocer nosotros mismos. Y así, ya nos conocemos y todo, vamos a ir a aprender a regular las emociones, vamos a tomar mejores decisiones, ya que cuando uno se hace impulsivamente, no se puede tomar mejores decisiones.
Sí, algo importante también mencionar que la sociedad debe estar consciente que al acudir a un proceso terapéutico implica tiempo y paciencia. Y lo digo esto porque he tenido experiencias en las que me dicen, yo ya estuve en un psicólogo y no me ayudó. Oh, ok, ¿y cuánto tiempo estuvo? Fue unas 2 veces. Ok, exacto. Sí. Entonces, decirles a todas las personas que nos están escuchando que al asistir a un psicólogo, a un proceso terapéutico como tal, implica mucha paciencia y tiempo. No puede ser que durante 5 años tengo síntomas depresivos y en 2 sesiones ya voy a estar súper bien y ya me curé. Entonces, que tengan ese compromiso, más que todo con cada uno de ustedes, es una forma de autocuidado, de amor, de responsabilidad, como decían. Entonces, y bueno, vinculado al tema de regulación emocional, justamente aprender y darnos el tiempo de hacerlo. Dicen que nosotros tenemos durante el día las 24 horas, ¿cierto? Entonces, 8 horas nos dedicamos a dormir, que se supone que debemos dormir 8 horas, 8 horas del trabajo y las 8 horas restantes que sean empleadas justamente en uno, en aprender, en este caso a regular emociones, en un hobby que nos guste, en que nos apasiona, en irnos conociendo a nosotros mismos, que es lo que mencionaba. Y si existen ya situaciones o sintomatología que veo que no puedo tomar control sobre ello, pues no dudarlo y no esperar más tiempo para acudir ya a un proceso terapéutico. Muchas veces decimos, no sé, ya salgo un ratito, me distraigo y ya se me pasa. Pero recordemos que la parte mental es como la parte física. Si no atiendo a tiempo, la parte física sigue su curso, la enfermedad o lo que esté pasando, de igual forma a nivel mental. Entonces, eso es importante tomar conciencia y que sea un compromiso, como digo, con cada uno de ustedes, el hecho de tomar terapia. Y decían, ¿no?, que es importante tener, como tenemos el médico de cabecera, tener nuestro psicólogo también de cabecera. No necesariamente esperar que pase algo súper fuerte para acudir a terapia. Es importante ir constantemente al psicólogo. Eso, quería mencionar.
Muchas gracias. Recordemos, amables oyentes, que, como dice Steffi, ¿sí?, la psicología no es como la medicina. No es que a mí me duele la barriga, me voy al doctor, el doctor me dice, ya tómese tal cosa, 5 horas, ya está curada la barriga, ¿no?
Entonces,
la psicología no tiene la varita mágica, no tiene las palabras mágicas, digamos así, para que entré a terapia, salí a las 2 horas y ya estoy curado, ya soy feliz, camino por el camino del arco iris y toda mi vida va de color de rosa. No es así. Uh-huh. Aprendamos que trabajar la mente es algo muy minucioso, muy detallado, muy de mucho riesgo, de mucho cuidado, porque no cualquiera puede, digámoslo así, meterse a tus pensamientos, conocer tus emociones, saber tus secretos y decirte cualquier cosa o hacer cualquier cosa. Uno tiene que saber qué es lo que el paciente me está contando, qué es lo que el paciente me está diciendo, para saber cómo puedo ayudarle, cómo puedo hacer para que se sienta mejor, para que su vida tenga un ritmo diferente, un entorno diferente, un fin diferente.
Sí, porque dentro de estos parámetros la confidencialidad también es algo que siempre nosotros vamos a resaltar, que esto no es un tema que vamos a reunirnos y que te dijo y que vamos a reírnos, sino al contrario, es un tema que siempre se tomará con mucho profesionalismo. Y es que es tan gratificante escuchar muchas veces, es la primera vez que lo menciono, es la primera vez que esto se lo cuento a alguien, y eso tiene mucho valor para todos nosotros que somos profesionales de la salud mental y que valoramos esa confianza y también cuidamos de manera ética su confidencialidad. Ha sido un programa estupendo el de esta tarde, y con esta base emocional estamos todos muy emocionados por compartir en este primer programa del año, seguir promoviendo salud mental dentro de nuestra provincia y atreviéndonos a hablar de lo que muchos les da miedo preguntar. Aquí tienen las redes sociales de La Única Certeza, de Identidad Radio Cultural, para que puedan dejarnos sus dudas, sus preguntas y poderles ir respondiendo también. De pronto, Paul, tú también, ¿algo ya en esta parte final?
Sí, bueno, añadiendo a lo que Ángeles decía, recuerden también que pueden, como decía Steffi, también acudir a su psicólogo de confianza, al psicólogo que les haya recomendado, algún amigo, algún familiar. Y si no es así, pueden encontrar a la Asociación de Psicólogos Clínicos de Tungurahua también en redes sociales, en Facebook. Por ahí pueden acercarse, un mensaje, cualquier situación. Estamos gustosos y prestos para ayudarles. No sin antes también pedirles a los chicos que nos dejen su mensaje de cierre, de despedida, alguna conclusión o alguna situación que quieren.
Y sus contactos.
Ajá, sí, también.
Bueno, como último, ¿no?, decirles que cuidemos nuestra salud mental, así como cuidamos nuestra salud física. Y que en este 2026 pongamos como prioridad nuestra salud mental. Y me pueden encontrar en mi consultorio privado, que lo tengo en Popsitemay, Centro Psicológico Clínico y Médico Integral. Al número 098-079-6346, o también me pueden encontrar en mis redes sociales en Instagram como sip.socrates-oloache.
Ok, un mensaje final a todas las personas que nos están escuchando es recordarles que regular una emoción no es reprimirla, es entenderla y decidir conscientemente cómo actuar. Me pueden encontrar en redes sociales como Stephanie Sánchez o mi número de contacto 0987511353. Gracias.
Muchas gracias, chicos. Ángeles.
Qué gusto, de verdad, compartir con Steph y con Sócrates en esta tarde maravillosa. Como ustedes saben, mi nombre es Ángeles Veloz. Si desean seguir conversando, tienen dudas, preguntas acerca de lo que hemos hablado el día de hoy o en algún momento que necesiten como conversar un poquito más, me encuentran en redes sociales como Ángeles Veloz 1.
Muchísimas gracias, queridos radioescuchas. Recordemos que hoy hemos hablado y hemos conocido y aprendido un poco sobre regulación emocional, llegando a la conclusión de que la regulación emocional no es un lujo, no es un privilegio, es una necesidad básica e indispensable para poder vivir sanamente y de manera adecuada. Para mí ha sido un gusto igual estar aquí con ustedes este nuevo año y esperando que todos cumplan sus anhelos, sus deseos a lo largo de este año. Recuerden que soy Paula Aguilar y con mucho gusto estamos aquí para poderlos escuchar y atenderlos cada semana. Un saludo especial para todos. Que tengan una buena tarde.
Buenas tardes.
Identidad Radio Cultural. La mente sana del dial presentó. La única certeza. Pronto, nuevas ideas y propuestas para juntos continuar el camino.